Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recordamos que hoy únicamente a través de WhatsApp y Telegram se puede poner en contacto con nosotros. El número, con gusto, lo recordamos: 33 11 55 19 62. A su disposición. Bueno, pues vamos a hablar de lo que sucede en estos instantes con el partido que se lleva a cabo todavía en el Estadio Olímpico de Montjuic. Acaba de finalizar, donde, ¿qué cree usted? El Villarreal vino de atrás, le dio la vuelta y finalmente derrota 3-2 al Barcelona. Pérez, Comesaña y Buchanan fueron los anotadores de los goles después de que Lamine Yamal y López habían puesto al frente al equipo del Barcelona. Entonces, un partido de volteretas y donde el Villarreal aboya la corona del campeón Barcelona. Además, todavía no finaliza, ya van 101 minutos de partido en el Metropolitano y el Atlético de Madrid está goleando 4-1 al Real Betis. Todavía no termina este cotejo. El de Barcelona sí ya terminó, derrota para el conjunto culé 3-2. En otros duelos celebrados el día de hoy, Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 1 y el Leganés, que derrotó a domicilio Las Palmas 1-0. Además, el Getafe, también de visita, derrotó 2-1 al Mallorca y el Osasuna en casa venció 2-0 al Español. La Real Sociedad derrotó 3-2 al Girona, Real Valladolid 0, Alavés 1 y el Real Madrid ganó 2-0 al Sevilla. El Athletic de Bilbao derrotó 1-0 al Valencia. Todos los encuentros disputados de manera simultánea y el único que falta es el del Atlético, que termine. Ya van 103 minutos de juego. Atlético de Madrid 4, Real Betis 1 en la penúltima jornada de la Liga allá en España, y donde pues llama la atención el descalabro del Barcelona, 3-2 frente al Villarreal. Aflojó el paso, se descuidó y el Villarreal en partido de volteretas finalmente saca la victoria.
Sí, allá, como es una costumbre, penúltima y última fecha, todos los encuentros a la misma hora. Eso para dejarlo muy en claro, lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, le recordamos también que hoy, muy tempranito, Raúl Jiménez marcó un gol en el gran triunfo del Fulham de 3-2 en esta Liga Premier de Inglaterra. Así que buen triunfo para Raúl Jiménez y compañía, que le ganan al Brentford precisamente 3-2. ¿De qué le sirve el triunfo al Fulham? Bueno, ya se había salvado hace muchas jornadas del descenso y ahora lo que buscaba era llegar a Copas de Europa. Se ve muy complicado. Vamos a ver si termina por quedar, por ejemplo, en lugar número 6, 7 por ahí de la clasificación, que sería un éxito. No, en el octavo puede quedar, nada más rebasar por ahí si acaso al Brentford. Pero bueno, tiene 54 puntos, el Brentford tiene 55 y está poquito arriba de la media tabla el equipo de Raúl Jiménez.
Bueno, pues no se quiere ir con los 3 goles que tenía y acaba de anotar, ¿no? Ya el minuto 96 había anotado el Atlético de Madrid 4-1 frente al Betis y ya van 14 de compensación.
¡Ay, Dios!
Se perfila para el minuto 105 de juego en el Metropolitano, Atlético de Madrid 4, Real Betis 1. Es el único encuentro que falta para que se complete esta jornada penúltima de la Liga allá en España. ¿Pero qué cree, licenciado? Vámonos al cambio de deporte y ahora es el deporte motor.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y ya está con nosotros nuestro especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto, como todos los domingos que hay actividad, que ocurrió en el Gran Premio de Emilia-Romagna el día de hoy, con la presencia en una de las categorías previas de un mexicano. Pues vamos con él precisamente para que nos dé los detalles. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a Martín y por supuesto a todo el auditorio, en un fin de semana bastante movido ahí en el autódromo Enzo de Dino Ferrari en Imola, en Italia, que parece ser, va a ser la última ocasión que veamos a la Fórmula 1 aterrizar en dicho circuito, sobre todo porque a partir del próximo año pues hay novedades en el calendario. No se ha dicho nada de una renovación en este escenario que pues es histórico y trágico al mismo tiempo, ¿no? Recordar lo que ocurrió ahí hace 31 años con las muertes de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, y que pues hoy nos entrega una carrera que muy pocos pudimos haber predecido el resultado, ¿no? Entonces, Max Verstappen se lleva se lleva la victoria este día, su segunda de la temporada, junto con la que tuvo en el Gran Premio de Japón, sobre todo porque Red Bull apostó todo a tener un coche listo para la carrera, a tener un coche que, sin importar los resultados en las pruebas o en las prácticas libres, pues le apostó toda la calificación. Lo vimos el día de ayer con un Verstappen que estuvo cerca también de quedarse con la pole, pero no fue de tal manera, digo, sale desde la segunda posición, y eso le da una gran ventaja para hoy en la salida, madrugar a un Oscar Piastri que fue muy, digamos, suave, ¿no?, al momento de defender esa posición de privilegio, porque apenas en la segunda curva pues perdió la punta de la carrera y no la volvió a ver en todo el transcurso de la misma durante las 63 vueltas. Verstappen dominó de principio a fin esta competencia, pero también tuvo que contar con muchísima suerte, ¿no? Primero con el safety car virtual que salió cuando Esteban Ocon abandona la carrera. Esto le da una parada en pits gratis. El tiempo que normalmente se recorta en pits pues fue mucho menor y logró mantener la ventaja. Y luego también con el abandono de Kimi Antonelli, con otro safety car, otra parada en pits no programada que tenía Verstappen, pues también le cae, ¿no? Le cae prácticamente en las manos, y con ello pues logra dominar esta competencia y apretar un poquito más la lucha por el campeonato. Digo, Verstappen se sigue manteniendo en el tercer lugar, pero ya también se mantiene cerca de Lando Norris, quien a su vez, pues al terminar en segundo sitio y tener un mejor ritmo con un Oscar Piastri que hoy no se vio tan sólido, pues le termina quitando la segunda posición, relegando al australiano al tercer lugar, y pues Lando Norris también ahí afianzándose en el segundo puesto del campeonato, donde pues Piastri, gracias a las victorias que venía acumulando, pues sigue como líder, pero las cosas están muy cerradas, ¿no? Difícil determinar cómo va a terminar este campeonato, sobre todo por la manera en la que Red Bull reacciona el día de hoy. Bueno, desde ayer dio la calificación con Verstappen y hoy en la carrera. Resaltar también lo mucho que benefició este safety car también a Lewis Hamilton, de Ferrari, que ayer Ferrari tuvo una calificación para el olvido con sus dos coches quedándose al margen de los 10 primeros puestos. Hamilton termina hoy en cuarto lugar, hoy se vio como un piloto bastante rápido, parece ser que poco a poco se van asentando las cosas con el británico y el equipo italiano. Hoy él también fue uno de los grandes beneficiados, ¿no?, de estos safety cars que salieron hoy sobre la pista, y logra un meritorio cuarto sitio, que para él pues es su mejor resultado en la temporada, exceptuando las carreras de sprint, donde ahí sí ha tenido un poco más de fortuna, pero pues obviamente son competencias que dan menos cantidad de puntos, y Hamilton alcanza a escalar una posición en el campeonato, ya pasa del séptimo al sexto, superando a Alex Albon de Williams, que también hoy hay que resaltar ese gran ritmo que tuvieron los Williams, y el pequeño paso para atrás que tuvieron los Mercedes, ¿no? George Russell, un piloto acostumbrado a terminar entre los cinco primeros, hoy termina fuera de esas posiciones, termina séptimo, y pues lo que ocurre, la falla mecánica, ¿no?, con Kimi Antonelli, que pues también este es un golpe fuerte para Mercedes, que también se veía como un equipo seriamente aspirante, ¿no?, a mantenerse ahí entre los candidatos, sobre todo en el campeonato de constructores, pero bueno, esto lo aprovechan otros rivales el día de hoy en un gran premio de Emilia-Romagna, que pues más allá de este par de aspectos, ¿no?, con los abandonos de Albon, de Esteban Ocon, perdón, y de Kimi Antonelli, pues, y que benefició a otros pilotos, como a su vez también perjudicó a otros tantos más, entre ellos Fernando Alonso, que se sigue quedando con las ganas de sumar puntos después de haber tenido una muy buena calificación ayer. Pues bueno, fue una carrera, digamos, por demás, en la que la estrategia, pues de nuevo, tiene mucho que ver con el resultado final. Y ya lo mencionabas, ¿no?, antes de comenzar esta intervención, previo a la celebración de este gran premio de la Emilia-Romagna, pues también se regresó a la actividad en la Fórmula 3, donde pilotea el piloto tapatío Santiago Ramos, este joven de 21 años que, una vez que había comenzado la temporada, sorprendió con una victoria en Australia, en la carrera sprint de la categoría. La Fórmula 3 es una categoría, digamos, de apoyo en varios de los eventos o del calendario de la Fórmula 1. Hoy regresa a la actividad allá en Imola, es el primero de tres fines de semana en los que habrá actividad con esta categoría, y en la que Santiago Ramos pues empezó la temporada muy bien, ¿no?, llevándose la carrera sprint en Australia. Por cada fecha a la que aterriza la Fórmula 3 hay dos carreras, hay una carrera sprint y una carrera principal. Ramos había ganado la primera carrera sprint, después de eso no había logrado puntos en ninguna otra competencia, tanto en Bahrein como ahora en la sprint en Imola, pero para la carrera principal del día de hoy, que en esa sí da los máximos puntos, pues el tapatío siempre estuvo ahí peleando los primeros lugares, una competencia interesante con un par de pilotos coequiperos, el brasileño Cámara y el noruego Stenson, que también, pues, al final de cuentas, pusieron en aprietos al mexicano, que desde las primeras vueltas había tomado la punta. Después hubo algún intercambio ahí con Cámara también, y luego con el piloto noruego, pero al final de cuentas, a tres vueltas del final, en una carrera que es a 22 giros, pues Santiago Ramos logra llevarse el triunfo, un muy buen rebase ahí en la curva 2, en el autódromo Enzo Dino Ferrari, y esto le vale para que el tapatío logre su primera victoria en una carrera principal de la Fórmula 3. Se lleva los 25 puntos, ya suma 35 en la temporada, y se mete de lleno en el quinto lugar. Todavía está lejos del puntaje que lleva el brasileño Cámara, que lidera este campeonato con más de 70 unidades, pero un muy buen resultado, sobre todo en cuanto a confianza, y sobre todo porque también ya Santiago Ramos comienza a figurar como una de las principales figuras, valga la redundancia, en la Fórmula 3, y lo cual también son muy buenas noticias para el automovilismo mexicano, sobre todo para un piloto que desde el kartismo no ha mostrado tablas muy interesantes, muy buenas, y que sigue este camino natural que llevan muchos pilotos para poder en algún momento ser protagonista o ocupar un asiento en la Fórmula 1. Creo que en esta, su segunda temporada de Santiago Ramos en la Fórmula 3, pues está haciendo mucho mejor las cosas. Ya está a 9 puntos de igualar su cosecha del año anterior terminó con 44, ahora tiene 35, pero todavía queda más de la mitad del calendario por delante. Entonces, ahí enhorabuena para el tapatío, que pues amanecimos con, bueno, ya en la madrugada, pues tenemos esa noticia ya ahí esperándonos, ¿no? Entonces, un muy buen resultado, un muy buen desempeño de Santiago Ramos, y pues esto le da bastantes buenas energías para el resto de la temporada, y sobre todo de cara al próximo fin de semana, porque también la Fórmula 3 forma parte del elenco del Gran Premio de Mónaco.
Bien, mi estimado Alan, pues creo que hablar de un jalisciense y más a estas alturas es un triunfo, no es cualquier cosa, y ya tiene tiempo picando piedra, como tú lo mencionas, Santiago Ramos, y qué bueno que ahora este domingo se le da el triunfo, ¿no?
Así es, ¿no? Y insisto, ¿no? Es un muy buen golpe de confianza para lo que viene el resto de la temporada. Viene Mónaco y después viene España, que son carreras bastante demandantes, donde también depende mucho de cómo termines la calificación. También tiene que ser bastante consistente, ¿no? Digo, son dos carreras por fecha. En las carreras sprint no le ha ido bien a Santiago Ramos, a excepción de la primera, donde sí fue triunfador, pero creo que de ahora en adelante, y manteniéndose ahí con los punteros del campeonato, porque estos dos pilotos a los que superó el día de hoy, pues también ocupan estas dos primeras posiciones en el campeonato, además de ser coequiperos, pues le da bastante confianza a Santiago Ramos. Y como bien lo dices, no hablar de un tapatío en el automovilismo internacional, cuando Checo Pérez está tomando un año sabático, pues creo que no hay que perderles la pista, ¿no? A final de cuentas, son muy buenas noticias para el automovilismo mexicano, para el automovilismo tapatío, de gran tradición en nuestro país, cuya bandera llevó Sergio Pérez durante 14 años muy productivos en la Fórmula 1, que pilotos en otras categorías de semillero, precisamente para la Fórmula 1, están haciendo bien las cosas, pues nos da esperanzas, ¿no?, de que en un futuro no muy lejano veamos a este chico Santiago Ramos peleando por algún asiento ahí en la máxima categoría.
Perfectísimo. ¿Algo más, Alan?
También hay que perder la pista lo que haga en un ratito más Patricio Ward. A las 2 de la tarde empieza la pelea por la pole de las 500 millas de Indianápolis, una carrera que se le ha negado al regiomontano en un par de ocasiones, donde sí terminó en el podio, pero sobre todo la del año pasado, que fue bastante descorazonadora, sobre todo cuando estuvo a punto de ganar a 2 vueltas del final, le quitan esa primera posición, y pues Pato Ward se mete entre los pilotos más rápidos, los primeros 12, que son los que pelearán por la pole el día de hoy. Estas 500 millas de Indianápolis, pues, definen su parrilla de salida un fin de semana antes de su celebración. Es una gran tradición en el automovilismo estadounidense, y sobre todo, pues, es considerada una de las tres joyas de la corona del automovilismo mundial. En este caso, en esta categoría del IndyCar, pues ahí está Pato Ward también en la pelea. A las 2 de la tarde está batalla por la pole o por ubicarse entre los primeros 6, que también ese es un gran resultado, si Pato Ward logra ubicarse entre los primeros 6 de la calificación. Ayer lo hizo en la quinta posición, hacen un par de vueltas, les miden la velocidad más alta, las promedian y de ahí, a partir de ese resultado, pues se definen las posiciones, ¿no? Entonces, Pato Ward buscando hoy ser el más rápido en la pista de ladrillos de las 500 millas de Indianápolis, así que ya hablaremos de eso la próxima semana también cuando se vaya a correr.
Perfecto, Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo con toda la información del Gran Premio Emilia-Romagna. Qué bueno que nos anticipas, nos das detalles de esta carrera de Indianápolis de la IndyCar, y esperemos que Pato Ward tenga también destacada participación. Gracias y buenas tardes.
Al contrario, Manuel, un saludo para ti, para Martín y a todo el auditorio. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, con mucho gusto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación a través de WhatsApp y Telegram 3311551962. Qué bueno que nos acompaña este domingo y continuando con la información, damos vuelta a la página y hoy hay cosas que celebrar en el mundo del ciclismo, así es que por esto y algunas otras cosas vamos a ir con Ramón García y su comentario como todos los días. Adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ya viene Ramón García y su bicicleta para deleitarnos con sus comentarios todos los domingos aquí en la Red Deportiva, y los saludamos con muchísimo gusto, más ahora que, pues créamelo, hay cosas que festejar y a lo grande, un logro histórico, el de Isaac del Toro este día allá en el Giro de Italia, pero pues mejor vamos con los detalles con el que sabe. Ramón García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué tal, Martín? Pues amigos, como bien lo dice Manuel, hoy es un día histórico. Bueno, amigos, hoy hay tres cosas que comentar. No hay por cuál comenzar, o sea, pero ¿qué les parece si comenzamos? Pues dejamos lo de Isaac del Toro para después que les comente estas cositas, porque de seguro nos vamos a agarrar en la plática y vamos a comentar, porque esto, pues, no hay de diario. Así es que pues, comienzo por decirles que hoy no preparamos nada, como que ya sabíamos que iba a ser un día histórico. Nos fuimos a un paseo ciclista ahí en Muyagua de Estrada, Zacatecas, aquí donde venden los famosos burritos, y fui porque aparte era bonito, fue para una comunidad que se llama La Boquilla, y conocer esos lugares. Pero ¿por qué? Porque ahorita está la Feria de la Pitaya en Muyagua, y han tenido a bien por ahí la señorita presidenta Nonis en hacer unos detalles bien importantes, como son unos reconocimientos. Y el día viernes le hicieron un reconocimiento al Chepo Reynoso, un chavalo que pues nos ha platicado su historia, cómo salió de aquí de Muyagua, y entonces regresar triunfante a Muyagua, el que el pueblo de Muyagua le reconozca. Porque recordemos desde cuando tenía Chororo Larios, que salía por ahí el Chepo con una bata que decía, estaba Santo Santiago y decía Muyagua. Él empezaba a presumir su Muyagua desde antes del Canelo, desde antes de eso. Entonces le hicieron un justo homenaje, muy sentido homenaje al Chepo el pasado viernes, muy bonito, muy bien, le entregaron ahí en un lugar muy bonito. Y el día de ayer le hicieron un reconocimiento a David Medrano, que él es originario aquí de Santa Rosa, que está a unos 4 o 5 kilómetros de Muyagua. Entonces ayer también David estuvo por ahí pues homenajeándolo, reconociéndole su trayectoria en el fútbol, como es el comunicador. Yo recuerdo a David cuando estaba por allá, me tocó verlo por ahí, yo en algunas ocasiones que me invitaba a José Luis Ortiz, el cabeza de Lombriz, al Canal 58. Entonces por ahí vi y conocí a David Medrano, que comenzaba con Fernando Alonso, hijo. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer a su señor padre cuando narraba. Bueno, muy bonito. Entonces pues hoy nos fuimos a ese paseo a Muyagua y todo eso, y andar y por los terrenos. Pues no preparé nada porque sabía lo que venía, pero no me imaginaba lo que iba a pasar con Isaac. Bueno, y otra noticia que tenemos por aquí, pues triste, fue que el día de ayer falleció Porfirio Remigio. Porfirio Remigio ganó dos Vueltas México, una cuando las hacía García Balseca, la otra cuando las hacía el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Es el único mexicano que ganó dos. ¿Por qué Porfirio Remigio? Porque ganó dos vueltas angustiosamente a dos colombianos. La segunda ocasión se la ganó a Emilio Cochise Rodríguez por unos cuantos segundos. O sea, las ganó tan dramática y era un hombre que derrochaba energía. No corría con mucha inteligencia y eso le costaba al final de las vueltas andar cascabeleando, pero las logró ganar. Y luego otra cosa muy significativa de Porfirio Remigio, aparte de ser un extraordinario ciclista, fue que cuando asistió a unos Juegos Centroamericanos a Kingston, Jamaica, tuvo un accidente, lo atropellaron y le cortaron una pierna, un poco, le quedó más corta que la otra. Esto fue antes que ganara la segunda vuelta. Entonces le hicieron una palanca más corta, le hicieron un zapato más alto, total, buenas cosas, y aún así se coronó ganándole al Cochise Rodríguez. Bueno, pues el día de ayer se nos va al cielo Porfirio Remigio, esa es la otra. Y la otra, Manuel, pues hombre, el ciclismo mexicano está de manteles largos. Un caso histórico, amigos. Jamás en la vida un ciclista mexicano había portado un suéter de líder en el Giro de Italia. Habíamos tenido a Pérez Cuapio, que había ganado en una ocasión una etapa, y la siguiente, en otra vuelta, ganó dos etapas. Ganador de etapas, pero Isaac del Toro, un chavalo que realmente sorprende. Es un muchacho que nos ha sacado de casillas porque tiene unos finales cuando las llegadas son en pared. Realmente el chamaco, yo no sé de dónde, después de tantos cientos de kilómetros en las piernas, tiene esos remaches y esos finales explosivos tan tremendos que deja a los adversarios parados. Hoy no ganó la etapa, yo creo, porque hubo algún arreglo con Banar, que ganó hoy la etapa, porque platicaban más o menos a 10 kilómetros de la meta, platicaban. Entonces Isaac en eso ya sabía que se estaba poniendo de líder. Entonces han de ver por ahí, aunque se vio que sí la pelearon, aunque se ve, esto es una hipótesis mía nada más, que le ha de haber dicho, vámosle dando con todo, yo me hago del suéter rosa de líder y tú ganas la etapa. Y entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Por eso, pues llegó vaciado del Toro porque sabía que se estaba. Ahora, pues vamos a esperar porque faltan todavía dos semanas. Lo bueno, mañana descansan. Mañana viene un descanso. Pero la gran incógnita, ¿qué va a pasar con el equipo? Hoy del Toro, un chavalo, entre comillas, inexperto, tendrá la energía para estas dos semanas todavía mantenerse, porque saben que en una vuelta grande no se puede tener un mal día. Un mal día no se puede tener porque ahí todo se va al traste. Pero tiene a sus compañeros, tiene a Ayuso, a 1.13, está en segundo lugar. En octavo está Brandot, que es a 1.59, y Yet está en el noveno a 2 minutos, un segundo. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a dejar de van a trabajar para el Toro? Que es la lógica, porque el chamaco no está llegando. Aunque la etapa de hoy, con tantos cambios de terreno, yo pienso que le ayudó mucho a Isaac el haber corrido en el ciclismo de montaña. Antiguamente, las bicicletas de turismo era la cantera para salir buenos ciclistas en sport. Así comenzó Porfirio Remigio, así comenzó Heriberto La Pulga Díaz, y muchísimos grandes ciclistas comenzaron en la categoría de turismo. Pero a hoy, esa cantera se ha convertido en el ciclismo de montaña. Lo estamos viendo con este chamaco, se me va hoy, que ganó el Giro, el otro día el reto aquí en la ciudad de Guadalajara, exactamente, gracias, Ulloa, sí, que ganó en Sport, Ulloa es un ciclista de montaña. Entonces, qué interesante que también Ulloa incursiona el ciclismo de sport, porque vemos que Del Toro, en esos tramos dificilísimos, donde también otra cosa, fíjese, muchos dirán, es suerte no tener caídas. Bueno, es suerte en parte, porque en parte hay que estar, porque en el ciclismo sabemos, las caídas son de la parte media hacia atrás. Entonces, siempre hay que estar en las partes y estar colocado. Yo recuerdo don Raimundo Rodríguez nos decía, una mala rueda, quítala, evítala. ¿Qué es una mala rueda? Una mala rueda es un tipo que va delante de ti, que se te afrena, que se te cierra, que se te mueve. Ese te puede tumbar. Ese es una mala rueda. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Entonces, hay que estar bien colocado, tener ese olfato. Este muchacho nos sorprende Del Toro porque realmente tiene ese olfato, ese arrojo, porque a él le pueden decir, pues el Chicharo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero el chamaco toma las decisiones en milésimas de segundo, tiene que hacerlo. Y él estaba viendo que su líder del equipo se le había caído, que se estaba quedando, y entonces, ¿qué le quedó? Ah, pues ya tengo la responsabilidad, y el chamaco respondió con creces, porque se va y vemos que se pone del tú a tú con las leyendas del ciclismo actual. El chamaco, normalmente, antiguamente, todos los ciclistas grandes, como el Zapopan Romero, muchísimos grandes ciclistas, los invitaron a Europa, pero había un miedo a dejar a la casa, un miedo a dejar a la mamá, un miedo a incursionar a otras eras, un miedo a ir a sufrir a otras disciplinas, a otro todo. Isaac Del Toro llegó en un buen momento, no es una flor de un día, ya tiene sus años en Europa, con esa cultura, con esa cosa que se ha adaptado al ciclismo élite, donde las cosas son muy difíciles. Si aquí estar en un equipo más o menos es muy difícil mantener la disciplina de la alimentación, del descanso, las rutinas de entrenamiento, imagínense él allá, ya tiene sus añitos, entonces a hoy tan pronto está cosechando. A mí no me gustan las comparaciones, y menos con Raúl Alcalá, porque Raúl Alcalá fue de una época y Isaac Del Toro es otra época. No vamos a ver si logra y hace cosas más grandes que Raúl. No, las cosas son diferentes. Lo que sí les digo es que teníamos muchos años, desde Raúl Alcalá, de Pérez Cuapio y cosas de esas, de no tener un gusto como el de hoy. Hoy es un día histórico porque el chamaco, nadie esperábamos, nadie que estuviera de líder en el Giro de Italia, nadie. Entonces, ahora todavía nos quedan 2 semanas. Hay que pedirle mucho a Dios que no tenga ese mal día, que no sufra una caída. Eso es lo más importante. Yo creo que el equipo lo va a respaldar. Yo creo que el equipo lo va a apoyar. Porque el chamaco, yo les digo, es increíble de dónde saca tanta energía. Eso indica que es un fuera de serie, Manuel. Es un fuera de serie. Entonces, pues bendito sea Dios que un chavo de estos se le ocurrió a Dios mandárnoslo a que naciera en Ensenada.
Pues sí, o sea, la verdad es que hay que mencionarlo así como tú lo detallas, un logro importantísimo el que consigue el día de hoy, pero lo más importante, el tratamiento y el comportamiento que él pueda tener en la ruta en estas 2 semanas que le siguen. Ya por lo pronto ya consiguió la marquesina al trepar al liderato general. Por cierto, Ramón, te manda saludos Eva Belmonte.
Eva Belmonte, hombre, un abrazote. Eva Belmonte es hermana del flaco Adolfo Belmonte. Adolfo Belmonte es el primer ciclista grande que nace en Ensenada, Baja California. Se viene de chavalo a la ciudad de Guadalajara, entra a trabajar con don Manuel Ruiz Sánchez como mecánico y luego de ahí brota el flaco Belmonte. Se realiza cuando el club cuando lo agarra, después se va corre por el Pepsi, fue subcampeón de la Vuelta a México, fue a correr vueltas a Colombia, así es que pues Eva, un abrazote y un abrazote por ahí a toda la familia Belmonte y pues sobre todo al gran flaco.
Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar este domingo?
No, porque estamos aquí felices, bien cansados del circuito, pero bien contentos, ahí estamos, felices de la vida y pues más felices y disfrutando esto que nos regaló hoy Isaac del Toro. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, amigos, y pues nos escuchamos el próximo domingo ya con algo más preparadito.
Perfecto, muchas gracias, Ramón, que tengas buen día.
Buen día, muchas gracias, hasta luego, amigos.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Vámonos a la recta final del programa. Hay algunas llamaditas, vamos a darle lectura y qué bueno que está con nosotros este domingo. Saludos a todos los integrantes del Real Mandil que andan en la talacha. Dice por acá, hola, buenas tardes, los saluda el veterinario Diego Ramos. Oigan, no tuve chance de llamar al programa Forma y Fondo, pero luego, echando las malas vibras y mala suerte. Mario ya aventó su apuesta a favor del América contra Jonás, pues todo el mundo sabe que Mario no gana ni los volados. Siempre el resultado es todo lo contrario, que él dice. Así no se vale, dice el veterinario Diego Ramos.
Entonces
la lógica ahora sería que gana Cruz Azul, ¿o cómo?
Pues sí, ¿no? Ahí ¿sí? Pinta todo, ¿no?
Pues vamos a ver si se cumple realmente. Está como aquello de la maldición, que equipo que elimina a Chivas en la liguilla no es campeón. Entonces vaya usted a saber si es cierto o no es cierto.
¿Y quién eliminó a Chivas en esta liguilla?
Ahí se lo dejo, licenciado, votando a usted. Buenas tardes, amigos de Radio Metrópolis, soy Carmelo Reyes, ahí está el Toluca, a ver quién dice otra cosa, saludos y buenas tardes. Pues ya está, el número uno de la fase regular del torneo, esperando rival.
Es correcto.
Los Diablos Rojos del Toluca.
¿Y quién más por aquí? Saludotes para... Rogelio Granados nuevamente, que nos manda este mensajito, y lo de Oscar Delgado, que dice haciendo eco de DCI en Toreros Mexicanos Olvidados. Isaac Fonseca cortó la única oreja del festejo 14 de mayo en la Feria de San Isidro en Madrid, se impuso al toro Brigadier de 667 kilogramos. No, aquí sacamos la nota en Notisistema.
Oye, Oscar, DSI. Entonces algo tienen los Isaac, licenciados.
Sí, los Isaac.
Pues hoy Isaac del Toro gana.
Y allá
Isaac el otro también ganó.
Oreja.
No sé qué otro Isaac nos esté faltando por ahí, ¿verdad? Pero aguas con los Isaac últimamente.
Y dice Manuel, hey. Irrelevante la derrota del Barcelona. Muy importante para el Villarreal que lo pone en Champions.
¿Cómo irrelevante, bueno, ¿sí? Mi estimado, si le están abollando la corona? O sea,
no, pero sí entiendo, bueno, por dónde va.
Claro, pero él lo ve por el lado azulgrana.
Él es culé.
Claro, sí. Claro, entonces por eso dice, es más, como si no hubiera existido, no representa absolutamente nada. Pero le abollaron sí. La corona, mi estimado Oscar. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviarles mi mensaje y escuchar su programa. Es tanto el calor en Hermosillo, Sonora, que hasta los sonorenses dicen a su ciudad Hermosillo, desde mayo hasta octubre se siente mucho, mucho calor. En el partido de América contra Cruz Azul, muy bien en la expulsión. En el partido Toluca-Tigres, a Nahuel le taparon la boca. Es un jugador que no sabe ganar y no sabe perder. Y de mis compañeros del Real Mandil, hay dos tipos de mandilones. Los titulares y los que han recibido autorización de su 01. Buen descanso para todos y gracias, dice Oscar Candelario. Ahorita ya vamos a entrar a este tema de lo que ocurrió, pero yo creo que en esta serie de semifinales, quien deja que desear muchísimo es el equipo de Tigres. En la fase anterior de cuartos de final, para mí quien dejó muchísimo que desear por lo que dejó de hacer fue el Pachuca. La forma en la que ni las manitas metió, no metió ningún gol, fue eliminado por el América, pero con la mano en la cintura, sin meter el acelerador a fondo. Y ahora quien deja cosas que desear, creo yo, desde mi punto de vista, es Tigres, hasta el momento de lo que hemos visto. Todavía falta el último partido de las semifinales. Pero sí, Tigres realmente, yo creo que está pagando la cuota de ser un entrenador novato, Guido Pizarro. acaba de tomar a Tigres ahora, si no a mediados, sí, unas fechas antes de que finalizara el torneo, y no estuvo a la altura de las circunstancias. Ayer yo creo que le faltó muchísimo más para haber exigido a un Toluca que estuvo agazapado, esperando, y en el momento oportuno, ya había clavado el primero, pero todavía estaba ahí como a la espera. Se descuida un poquito Tigres, le clava el segundo, y ya después aquello se convirtió en una kermés, uh-huh, y consigue el abultado marcador.
Sí, efectivamente. Oye, a manera de, nada más para complementar lo del ciclismo, que tú ya atinadamente mencionabas algo al respecto, estaba encontrándome con que pues ya prácticamente Isabel del Toro se mete a la trilogía de los tres más exitosos que ha tenido México en planos de Europa, ¿no?
Raúl Alcalá,
Miguel Arroyo, uh-huh, e Isabel del Toro.
Así es. Son, y los mencionaba, tres grandes, ¿no? Mencionaba por ahí, sí, Ramón García hace unos instantes que Pérez Cuapi había ganado alguna etapa en el Giro de Italia, pero no es lo mismo.
No.
Esta es la élite, Martín, sí, convertirse no ganó en líder.
Una, ganó tres.
Ahí está.
O sea, Pérez Cuapi ganó tres, ajá, pero está abajito de,
sí,
ellos.
Sí.
Está,
sí,
también Adair Gutiérrez Prieto.
Ajá.
Y no, pero Gerardo Ulloa.
Me quedo con estos
Gerardo
tres, licenciado. Bueno, sí. Gerardo Ulloa, que está en activo.
Sí, está,
pero
en
yo
activo.
Me quedo tranquilamente. Raúl Alcalá, Arroyo y Isaac del Toro. Isaac, sí, tiene, claro, 21. No, o sea, es, sí, que lo que acaba de conseguir el día de hoy, créamelo, es otra cosa en el ciclismo moderno y en el... no tenemos competencias, mira, así de mucha trascendencia en nuestro país, y que logremos colocar a un pedalista en el liderato general de uno de los giros junto con el Tour de Francia, el Giro de Italia, más importantes, sí, del mundo, no es fácil, no es cualquier cosa.
Decía Ramón, ¿no?, que qué bueno que nos tocó y que nació en Ensenada. Son garbanzos de libra, como muchas veces se puede decir. Y ya tuvimos a una golfista,
Lorena Ochoa.
Ya tuvimos a un piloto.
Sí, Checo
un
Pérez.
Boxeador, uh-huh, el Canelo Álvarez.
Julio César Chávez antes, y ahora
antes,
el Canelo.
Hugo Sánchez en su momento, ajá, Rafa Márquez, Chicharito.
Sí,
o sea,
sí, sí.
En,
sí,
pocas,
sí,
ocasiones tenemos el gusto de conocer otros atletas fuera, sobre todo del fútbol profesional, y mira lo que estamos viendo, ¿no?
Y que son, excelente, esfuerzos personalísimos, y que siguen ahí picando piedra, y les cuesta muchísimo trabajo, y a pesar de la poca difusión, la falta de patrocinadores, y qué sé yo, y logran destacar. Ahí está Gerardo Ulloa, que lo escuchábamos el, sí, domingo pasado, luego de ganar el Gran Fondo Nueva York ahí en Zapopan. Pues ahora me voy a Europa, porque allá sigue ahorita lo importante. Entonces, les cuesta muchísimo trabajo, y mire usted qué bueno, hoy por Isaac del Toro, que consiguió trepar y es el líder histórico, primer ciclista mexicano convertirse en líder de una competencia de la talla del Tours, del Giro de Italia.
Es correcto.
Que no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, más llamaditas, dice, buenas tardes, licenciados Manuel y Martín, mi nombre es Lilia Trinidad, quisiera mandar mi pésame al señor Pepe Suárez por el sensible fallecimiento de su mamá, que ya está en el cielo, le mando un abrazo. El América va a remontar como siempre, solo dejan ganar el primer partido al rival para aumentar las apuestas, dice Lilia Trinidad, ella cree eso. Pues vamos a ver, porque así se le fue también la posibilidad en la Concacharcos, ¿eh? Y ya no pudo, entonces depende mucho de lo que haga hoy Cruz Azul en la vuelta, y ya se vio un Cruz Azul desinhibido, ya demostró que sí puede, y que le puede echar a perder la fiesta del tetracampeonato al tricampeón.
Sí, es correcto. Hola, dice, un saludo a Ramón, qué gusto escucharlo, abrazo a mi campeón Adolfo el Flaco Belmonte, dice Eva Belmonte.
Ay, saludos.
No,
no, nada más el saludo de Eva Belmonte, pero no le había dado lectura. Dice, ya no voy a decir América, Fuchi, porque luego dicen que tengo el síndrome de atacar al más fuerte, dice José Luis Nuño.
Bueno.
Tú no te preocupes, mi estimado. Se acabó la temporada del consentido, dice DSI. La temporada del consentido de los medios, quien acaba de ser expulsado al minuto 21 en el partido, que su equipo Milán está perdiendo 1-0 de visita frente a la Roma desde el minuto 3, en tanto que ayer su supuesto reemplazo en el Feyenoord, ayer se quedó en la banca en la derrota del Feyenoord 2-0, no lo reportó Mr. Bravo. Ah, pero para eso estás tú, mi estimado DSI, o sea...
Pero entonces tienes tú también a los uno olvidado.
Sí.
¿Cómo
sí,
se llama el supuesto suplente de Santi en el Feyenoord? ¿Verdad?
Sí.
No lo dices,
DSI. Pero no, tampoco nos pone el nombre de el chiqueado de los medios, como él le dice, tampoco dice,
tampoco
aquí
lo dice.
Nomás dice, se acabó la temporada para al ser expulsado de su equipo el Milán. ¿Quién juega en el Milán?
Varios digo.
Ah, pero Santiago el Chaquito Jiménez, entonces lo expulsaron y ya se acabó la temporada. Mira, mi estimado DSI, ya veo que tú también tienes preferidos y olvidados, así como que, en fin. Bueno, te mandamos saludos y gracias por el dato, Daniel Sandoval y Sarraraz.
No, dijera el camarón, mira.
Ah, ey. Buenas tardes, bien. Desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando al gran y profesional y la profesional de información. Saludos a todos ustedes que hacen posible el programa. Gran actuación de Isaac del Toro en el ciclismo. Chivas perdió la mística, lamentablemente, y sí hay muchos jugadores destacados actualmente en otros equipos que jugaron en Chivas. A muchos no los supieron retener y los vieron solo como negocio económico, y otros no dieron del todo o les quedó grande la camiseta, pero otros por medidas disciplinarias no se podían quedar y que tienen gran potencial. Saludos a todos los radioescuchas y a los amigos de la colonia Seattle, de parte de Bernardo Benítez Vadillo.
Saludos, dice, hola.
Hola.
Dice, licenciados deportivos, muy oportuna la noticia, me gustan los comentarios del señor Ramón García, ojalá comenten algo del ciclista mexicano que está en el Giro, ya lo comentamos.
Ya,
y de otros sucesos históricos, y que gane Cruz Azul, dice Lulú.
Bueno, Lulú, pues ahí está lo que ya daba Ramón Santo y Seña de este pedalista, 21 años, nacido en Baja California, y que es el primer mexicano que se convierte en líder general del Giro Ciclista de Italia, que no es cualquier cosa, créamelo, y hoy es un día histórico por lo todo lo que ya explicaba Ramón García.
Y lo otro, estaba checando, hubo una entrevista con él en inglés y en italiano.
¿Qué hubo? ¿Y en español?
No hablo en español porque nadie le preguntó en español.
Ah, qué caray.
Pero aquí también te habla de la preparación que tiene. Ajá. ¿Verdad?
Inglés, italiano,
sí,
español.
Sí, imagínate.
A ver, algún François que ande,
sí,
por ahí también.
Sí, sí.
No, qué bueno. No, es que realmente lo que consigue, yo estaba viendo en las redes sociales del Giro, de Mexican, y que, o sea, destacando,
sí, sí,
realmente,
sí.
Porque es eso, o sea, es un triunfo histórico realmente para el ciclismo nacional. Tenemos pausa, nos vamos de corrido, mi estimado Luis, pausa en este momento entonces, y regresamos con el descalabro de los Leones de la Universidad de Guadalajara. Escucharemos también a Alexis Vega, que está por las nubes, irreconocible este Alexis Vega, al que estuvo acá con las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Muy bien.
Está en su momento, ayer marcó un doblete, y ya está listo para la final. Vamos a la pausa rapidito, regresamos para el cierre del programa. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, recta final del programa de este domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y vámonos rapidito con un resumen de lo que fue el juego de anoche de la vuelta en las semifinales, donde el Toluca borró prácticamente a los Tigres y lo derrotó 3-0 con doblete de Alexis Vega y uno más de Edgar el Gacelo López para completar el triunfo de 3-0, y donde los Tigres, decíamos, prácticamente ni las manitas metieron. En la ida habían quedado 1-1, y entonces el Toluca, que dirige el Turco Mohamed, con un global de 4-1, se instala en la siguiente ronda, que ya es la final. Están a la espera de saber si es América o Cruz Azul. Hoy se conocerá el ganador del juego de vuelta, y entonces ya conoceremos a los protagonistas de la final próximo jueves y el próximo domingo en este torneo de clausura de la Liga MX.
Es correcto, así.
Escuchamos así algo muy breve de Alexis Vega. Venga. Entrevistado por el mismo Club Toluca y sobre la cancha, que dijo después de su doblete de anoche. Aquí escuchamos al goleador de los Diablos Rojos, Alexis Vega.
Sí, era el objetivo desde que arrancó la temporada. Ahora, con esta afición, con esta gente, yo creo que es algo impresionante. Vamos a pelear, vamos a dar la vida, y queremos que este campeonato se quede aquí en casa.
Dos goles más en tu haber.
Sí, siempre es aportar mi granito de arena. Estoy pasando por un momento muy espectacular, y bueno, el dueño, la directiva, hicieron un esfuerzo muy grande por traerme, y desde que fueron por mí a mi casa, el objetivo era el campeonato, y yo le agradezco a Dios, a la vida que me tiene viviendo este momento.
Están a 180 minutos del gran objetivo, Alexis.
Sí, son dos partidos más, dos finales. Las finales se hicieron para ganarlas, y vamos a pelear todo por ello.
Oye, ¿qué te merece que en todo momento ya griten Vega, Vega, cuando en otros escenarios te gritan otra cosa, pero que están contigo también?
Ellos son los que siempre están en las malas, y hoy les quiero demostrar partido a partido que puedo ser referente de este equipo, y que voy a pelear por darle la 11.
Enhorabuena,
muchas gracias.
¿Qué le parece a usted? Este es Alexis Vega, el de veras, no la caricatura que vino a jugar con Chivas, consciente, me quiere echar al equipo al hombro, quiero ser referente, marcando dobletes, o sea, este es el Alexis Vega.
El que querían en Chivas.
Que compró Chivas, pero que nunca apareció.
Y el que se quiere en selección.
Así es.
¿Sí o no?
Bien por él, porque efectivamente este gran momento por el que está atravesando viene a reforzar el ataque de la selección mexicana de fútbol, y sin lugar a dudas, un gran, gran momento el que está atravesando Alexis Vega, pero él lo asume como tal, o sea, y ve, o sea, dice, quiero ser un referente, y lo entrevista a Saturnino Cardoso, y se pone a llorar, y le dice, tú eres mi ídolo, y quiero ser un referente así como tú. Entonces, hay cosas ahí que, vaya momento por el que está atravesando Alexis Vega, esto, y la experiencia de entrenadores en liguilla, como la del Turco Mohamed, son las que consiguen títulos.
Y vamos a ver cómo le va en la final, porque en la última final que él tuvo con Chivas, prácticamente fue un cero a la izquierda.
Sí, no, es que lleva dos finales, sí. Y las dos las perdió, uh-huh. O sea, no ha pesado, entonces dice que ya la tercera quiere sacarse precisamente ese estigma, y ahora sí ganarla. Vamos a ver primero quién se convierte en el rival, y a ver si la gana. Entonces, el rival del Toluca se define el día de hoy, cuando América reciba al Cruz Azul a las 19:15 horas, en el Estadio Azul Crema, y recordar que la máquina va arriba 1-0, ¿verdad?
1-0, exactamente. Se hablaba de bajas de Cruz Azul, ¿no? El caso más fuerte es el capitán del conjunto, que es Nacho Rivero, suspendido un partido, pero se hablaba de otro futbolista, creo que es Rotondi, el que está lesionado y no estaba al 100%, se le harían pruebas antes del encuentro, y Montaño, que fue operado el día viernes.
Y que él no solo se pierde esta final o esta liguilla, uh-huh, sino el siguiente partido, el siguiente torneo completito. Y por parte de las Águilas del América, la baja más sensible en la banca, André Jardine, que no estará para dirigir a sus Águilas ahí en la banca porque fue expulsado en el partido anterior. 19:15 horas, o sea que por ahí como a las 9:30 de la noche aprox, ya tendremos entonces cuál de los dos gana esta semifinal y se convierte en el rival de el Toluca. Esto es en la liguilla de la Liga MX. Y en la expansión, licenciado.
En la Liga de Expansión MX, bueno, pues el equipo de los Leones Negros otra vez en desventaja en esta liguilla. Así de fácil, el día de ayer el equipo del Tampico Madero ganaba 2-0, y bueno, pues afortunadamente para ellos regresan y anotan un gol a 5 minutos del final, Alejandro Organista. Así que esa anotación salva un poquito este marcador global, que hubiera sido muy muy fuerte el 2-0 en contra, con un 2-1, ¿no? Omar Soto y Rubén Domínguez habían marcado por el equipo del Tampico. Escuchemos un poquito lo que dijo en la conferencia de prensa el día de ayer el técnico del equipo de la Universidad de Guadalajara.
Adelante, Poncho Sosa. Lo escuchamos.
Ah, caray.
No.
Un partido diferente al que visualizábamos. Previo a... Sí, tuvieron el 3-0. Nosotros también, antes de que recibiéramos el primer gol, tuvimos también para ponernos en ventaja. No fuimos claros a la hora de definir, y eso de alguna manera fue marcando el rumbo del partido. Después, corres el riesgo porque la necesidad que tienes de ir a cortar distancia en el marcador, quedas muy expuesto, y estuvimos sí a punto de recibir el tercer gol, pero al final de cuentas lo que pasó fue que redujimos la distancia en lo mismo ir 2-0 que ir 2-1. Partido nuevo en 8 días, y hay que ser muy inteligentes para entender este tipo de compromiso que tendremos en una semana.
Gracias, Víctor. Profe, muy buenas noches. Otra vez su equipo está en la misma condición que ha tenido esta liguilla. Partido de ida sin desventaja, cerrando la eliminatoria en casa. ¿Cómo explicar esto?
Pues que son partidos de liguilla, que los equipos se motivan, que son juegos diferentes. No son fáciles, por supuesto, y no hemos tenido la solidez colectiva en defensa para soportar embates que nos han generado los equipos, pero al final de cuentas hemos sido capaces de darle vuelta, porque buscamos también sacar ventaja en nuestra localía, que también pesa, y que por supuesto buscaremos hacerlo en el partido de vuelta.
Bueno, juego de vuelta próximo sábado a las 19:07 p.m. en el Estadio Jalisco. Le está apostando todas las canicas Poncho Sosa y ese 2-1 pues sí lo mantiene todavía con posibilidades. Vamos a ver si los Leones aprovechan y se coronan el próximo sábado, pero por lo pronto llegan en desventaja en el marcador global.
Yo considero que Leones se corona el sábado, a las 7 en casa, jugando con su afición, en su estadio. Con la motivación que representa, dolidos porque hace un año perdieron la final contra el Atlante, quiero pensar que se corona el León.
Bueno, vamos a ver si lo hacen efectivo. Próximo sábado es la cita. Bueno, antes de que el tiempo nos atropelle, Alexis Vega parece que sí sabe jugar ahora, que se lo traigan a las Chivas. Pues ya estuvo por acá mi estimado José Luis. Nada más que, pues ve, por eso decíamos que acá fue una caricatura y al Alexis Vega de los Choriceros está en este momento incontenible, irreconocible y él mismo dice, quiero ser un referente del equipo.
Es correcto. Pero bueno, así las cosas, pues, entonces ya el día de hoy conoceremos quién es el otro finalista de la Liga MX.
Dice por acá, hola, un favor, no estoy seguro si este número es solo de Amigo Animal de Jiménez Castro. No, mi estimado, este número es genérico de Radio Metrópoli, que incluye todos los programas que tú escuchas en Radio Metrópoli, es para todos en general. Entonces, pues ahí está el dato. Ya nos preguntaba eso, es la respuesta que tenemos. Y entonces recuerde usted, el día de hoy, 7:15 p.m, América contra Cruz Azul, juego de vuelta, y el ganador de esta serie se convertirá en el rival de los Diablos Rojos del Toluca, sí, en la pelea por el título del torneo de clausura.
Vámonos, pásela bien, cuídese mucho.
Gracias, Luis Durán, Martín Navarro y Manuel Trujillo. Adiós. Soriano, agradecemos su atención. Adiós.